¿Qué tal? Bienvenidos al episodio número 4 de nuestro segmento semanal, cortita y al pie, de La Voz de América. Esto estamos todavía rumbo a Qatar 2022, falta cada vez menos. Y como le venimos contando, esta serie de entrevistas previas, estamos tratando de recorrer a diferentes protagonistas de la historia de los mundiales, a gente que ha estado, a gente que quiere ir, a gente que lo disfruta, a gente que vive de diferentes países, y aquellos que le pueden tomar el pulso a algunas situaciones tan específicas, como, en este caso, la que se vivirá en Ecuador, uno de los países en el que La Voz de América tiene una entrada exclusiva, con nuestro amigo y periodista Néstor Aguilera. Néstor, ¿cómo te va?
Hola, Nelson, ¿qué tal? Siempre es un placer conversar contigo.
Lo mismo digo, y gracias por aceptar esta invitación. Y explico un poco a la gente, Néstor es corresponsal de La Voz de América en Ecuador, nos trae día a día a través de sus informes en todas las plataformas lo que está ocurriendo en aquel país, que seguramente hoy tendrá algunos datos más importantes que discutir tal vez del fútbol, pero la idea es hablar un poco con Néstor desde su pasión futbolera y del día a día de lo que se vive en Ecuador. Primero, preguntarte cómo se está viviendo estos días previos al comienzo de la Copa del Mundo en tu país.
Hay una enorme expectativa, Nelson. Debo confesar que yo soy una de las personas que está esperando con muchas más ganas. Incluso voy a ser un poquito infidente. Acabo de hacer un gasto, pero me compré un televisor grande para ver el Mundial. Me caí en tentación, debo decirlo. Y bueno, eso es prueba de la expectativa acá en el país. Sobre todo considerando que la selección ecuatoriana es una de las clasificadas por esta parte del planeta, por Sudamérica, por la Conmebol. Y esta es la cuarta participación de nuestro seleccionado nacional. Así que bueno, la expectativa, vuelvo, repito, es enorme. Vamos a ver cómo nos va.
Por tus años has vivido más de una, está claro, ¿no?
Sí, clarísimo. Clarísimo, Nelson. Es que mira, sí. La emoción es impresionante, te digo. Fíjate tú, solamente para hacer un poquito de memoria, desde el 2002 la selección ecuatoriana ha estado presente en los mundiales. 2002, 2006... 2014 y esta 2022. No estuvimos en el 2018.
¿Qué tiene de diferente esta vez?
Tiene de diferente que Gustavo Alfaro, nuestro seleccionador, encontró el equipo ideal y sobre todo bajó muchísimo la edad. Hay jugadores muy jóvenes y que nos dan mucha esperanza. Por ejemplo, la gran figura en este momento, Moisés Caicedo, un jugador de apenas 21 años, si no estoy mal, que milita en el fútbol inglés, en la Liga Premier, y que aparentemente por la muy buena campaña que está haciendo con el Brighton, por ejemplo, pudiera pasar a uno de los grandes equipos de Europa en la próxima temporada. Lo que se espera es eso. E incluso hay quienes hablan de que ya su transferencia podría sobrepasar los 97 millones de dólares. Wow. Imagínate tú, estamos hablando ya de cifras mayores. Y eso da cuenta de la enorme expectativa también. Fíjate tú, hay otro jugador que yo me atrevería a decir también que genera muchísima expectativa, juega con Pervis Estupiñán, perdón, se trata de Pervis Estupiñán, juega con Moisés Caicedo, también en el Brighton. Él acaba de ser transferido desde la Liga Española, estaba en el Villarreal, ahora milita en la Liga Premier. Yo creo que sobre ellos dos recae parte, buena parte de la responsabilidad. Esa juventud, por lo menos, es la que en definitiva, Nelson, es la que conforma hoy en día la selección ecuatoriana.
¿Son ellos dos la punta del iceberg de lo que se viene trabajando últimamente en el fútbol ecuatoriano que brilla de la mano, por ejemplo, de Independiente del Valle en la Copa Sudamericana o de otros equipos que han tenido algunos desarrollos que realmente llaman la atención, por lo menos al resto del continente? A lo mejor en Europa solamente ven una parte de esto, pero me da la impresión que hay todo un movimiento en Ecuador que está generando nuevos jugadores diferentes, más profesionales, muchos más involucrados en sus equipos. ¿Es así?
Definitivamente. Tú tocas un aspecto muy importante, Nelson, y que aquí bien vale la pena destacar. Acá en el Ecuador, por ejemplo, el Club Independiente del Valle, que acaba de ganar la Copa Sudamericana, como tú lo manifiestas, un equipo que tiene muy poco tiempo militando en primera división y con un proyecto enorme que alguna vez, ojalá tengas la posibilidad de visitar el Ecuador y juntos, me parecería interesante presentarte ese modelo. Ellos ya tienen en poco tiempo, fíjate tú, un estadio. Tienen una infraestructura deportiva, el primer mundo, excepcional, y es la base de la selección ecuatoriana. Además, no solamente a nivel absoluto, sino también en categorías juveniles. Por ejemplo, ellos tienen en la actualidad a un portero, la selección y el club independiente, que se llama Moisés Ramírez, es una de esas figuras mesas y que para muchos ya es una realidad. El propio Gonzalo Plata salió de Independiente. Hace un rato hablábamos acerca del jugador también Caicedo, es otro de los que ha salido del club Independiente, y eso da cuenta también del trabajo que se está haciendo, bastante bueno. Hay clubes como, por ejemplo, Liga de Quito, que en algún momento ganó la Copa Libertadores, tuvo una, digamos, yo te diría unos 4 o 5 años de brillo excepcional en Sudamérica, y además estuvo participando en el Mundial de Clubes. Pero yo creo que en general sí hemos evolucionado como fútbol a nivel de Sudamérica, y por qué no decirlo, vamos creciendo también a nivel mundial en el Ecuador. Fíjate tú, Nelson, amigas y amigos, el hecho de que también hoy en día muchos ecuatorianos están militando en las grandes ligas, sobre todo en Europa, en la MLS, también en los Estados Unidos, en grandes equipos de Sudamérica, y eso da cuenta también del buen momento que atraviesa nuestro país. Además, tenemos una característica, si tú te pones a ver, de acuerdo a las características físicas del jugador ecuatoriano, atlético, corpulento, muchos de ellos afrodescendientes, eso todo eso creo que conjuga una serie de factores que lo hacen que sea mucho mejor, más competitivo.
Incluso la diferencia de altura que tienen ustedes, como pasa en México también, con algunos equipos, ¿no? Eso te obliga, cuando estás jugando en Ecuador, a estar mucho mejor preparado.
Definitivamente, siempre la altura de Quito es un factor a considerar, por lo menos los grandes equipos, uno de los factores que temen siempre es jugar en la capital del Ecuador, y eso a la larga también termina siendo un factor determinante. Ha habido siempre quienes, y eso es motivo de una enorme polémica y debate, dicen que no debería jugarse en ciudades de altura como Quito, como La Paz, etcétera. Es un tema histórico acá en esta parte del mundo, y yo creo que el Ecuador saca muy buen provecho de eso, pero yo tengo que mencionar, y en eso me ratifico en lo que te mencionaba hace un instante, el hecho de que cada día estamos mejor preparados.
Para seguir con este tema, muchas veces se decía que equipos como Ecuador o Bolivia no ha sido tan repetitivo, pero accedía a una Copa del Mundo gracias a esas diferencias, pero Ecuador jugó muy bien de visitante, donde el 99% de los estadios son a nivel del mar. Entonces quiere decir que va más allá del aprovechamiento de la altura. Este Ecuador se supo defender afuera y supo ganar.
Definitivamente, Nelson. O sea, yo aquí debo mencionar algo. Buena parte de los seleccionados ecuatorianos, por no decirte la gran mayoría, hoy en día juega antes del mar. En Estados Unidos, en Europa, si estamos hablando de Europa, en España, en Inglaterra sobre todo, y en otras ligas del mundo a nivel del mar. Entonces, claro, si nos ponemos a intentar decir que exclusivamente por el tema de la altura, eso lo aprovecha, tal vez no estamos haciendo un análisis completo, porque para muchos también, bueno, hoy en día a los ecuatorianos seleccionados que pasan fuera del Ecuador, también les cuesta la altura. Pero en definitiva, yo creo que toda esta serie de características que obviamente enunciaba, de alguna forma también configura una mejor preparación, en definitiva, del ecuatoriano.
Te llevo a otro tema. Mientras te pido que arregles un poco tu antena, tu conexión, porque a veces se te corta, pero son gajes del oficio. ¿Cómo no? Durante la eliminatoria, sí, ¿cómo fue el termómetro psicológico y emocional? Porque al principio parecía que nadie los alcanzaba, después cayeron en un bache y finalmente entraron. ¿Cómo se vivió eso en Ecuador?
Yo creo que aquí es clave, Nelson, la mano de Gustavo Alfaro. Ajá. Gustavo Alfaro, un viejo conocido del fútbol sudamericano, argentino, con una enorme experiencia, y sobre todo también, yo te diría que para el actual seleccionador ecuatoriano, el hecho de que él haya estado radicado también durante una buena temporada, por lo menos esta última parte en Colombia, de alguna manera también ya le transmitía, le generaba un mayor conocimiento de la realidad del fútbol ecuatoriano. Yo creo que Gustavo Alfaro también termina siendo un personaje clave aquí, y tú sabes más de fútbol que yo, Nelson, pero es interesante también poder analizar eso. Gustavo Alfaro le metió esa gana, ese convencimiento, ese poder de estar plenamente convencidos, valga la redundancia, de que el jugador ecuatoriano podría recuperarse de ese bache. Es verdad, tú lo dices, en esa victoria, después caímos un poquito, pero la selección ecuatoriana supo recuperarse y cerró muy bien esta clasificación al Mundial de Qatar.
¿Y cómo vivieron como país cuando comenzaron las apelaciones por la mala inclusión de Byron Castillo, que pedían que quedara fuera Ecuador? ¿Cómo se vivió ese impas hasta que finalmente la FIFA terminó confirmando que la selección de tu país va a estar en el Mundial?
Cómo no, ese ha sido un tema que no solamente se ha mencionado en el último tiempo, Nelson. Hemos venido hablando acerca de que si Castillo es o no es finalmente ecuatoriano. Bueno, ya eso se ha determinado a través de la justicia ecuatoriana, además lo ha ratificado la FIFA, y a pesar de que ha habido apelaciones y apelaciones, especialmente desde la selección chilena, eso no se ha traducido en una eventual, una hipotética eliminación de la selección ecuatoriana. Además, acá en el país está muy marcado aquello de que finalmente hay que ganar en la cancha, y los ecuatorianos todos, te digo, hinchas, dirigentes, periodistas deportivos, y en general los jugadores, estamos plenamente convencidos de que la selección ecuatoriana clasificó con sobra de méritos, y eso es inobjetable. Ya más allá de cualquier discusión que por ahí pudiera existir, en diversas instancias, y la propia FIFA lo ha dicho, la selección está muy bien clasificada al próximo Mundial.
En un Mundial, generalmente la selección de cada uno de los países, y les recuerdo que estamos hablando con Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en Ecuador. Digo que cada uno de los países siempre tiene una atracción especial, uno quiere ver su selección. El resto del planeta a veces no sigue siempre a selecciones que a lo mejor no le importa o no le resultan relevantes porque no están en su confederación o porque no tienen nombres rutilantes. Pero esta vez, Ecuador inaugura el Mundial. ¿Es el momento exacto en que el planeta va a estar conectado después de la ceremonia inaugural para esperar ese puntapié inicial? ¿Son conscientes de que por 2 horas y media, 3.000 millones de personas van a estar mirando el color de tu camiseta?
Claro que sí, Nelson, y eso es lo que nos llena de orgullo, como sudamericanos, como latinoamericanos, porque el seleccionado ecuatoriano, tú lo has manifestado muy bien, va a debutar ante el anfitrión Qatar. Aquí una pequeña puntualización nada más. El partido inaugural del próximo Mundial se jugará entre el seleccionado local, Qatar, y la selección ecuatoriana de fútbol. Por eso es que nosotros como país estamos pero ya contando los días para que finalmente llegue la inauguración del próximo Mundial, y por supuesto la selección ecuatoriana va a estar allí en ese partido. Hay tanta expectativa que incluso se anuncia, y este es un dato también que se basa en una proyección hecha por la Embajada del Ecuador en Qatar, de que al menos unos 4.500 hinchas ecuatorianos podrían viajar hasta Qatar para disfrutar de la participación de la selección ecuatoriana. Aquí cabe algo también, Nelson. Tú sabes que la realidad en Latinoamérica es muy diferente a la de Estados Unidos, pero el hecho de que estemos hablando de un número tan elevado de ecuatorianos que vaya a estar en el próximo Mundial también da cuenta de la enorme expectativa. Ahora bien, nos toca, y en esto también ser muy conscientes, pero a la vez consideramos que sí estamos a la altura de otros equipos. Nos toca jugar contra Países Bajos después de la inauguración el 20 de noviembre. El día 25 estaremos jugando contra la selección de Países Bajos. Es un partido durísimo. Por ahí, para mí, estaría la clave de una eventual clasificación a la siguiente etapa, y remataremos con un rival no sencillo, seguramente de características físicas muy similares, contra el seleccionado de Senegal. Vamos a ver cómo nos va, pero yo considero, y la apuesta acá en el Ecuador es que podamos estar en la siguiente ronda.
Cuando se hizo el sorteo, ¿celebraron o se preocuparon de que no les tocó, por ejemplo, un europeo?
Yo creo que hoy en día contra cualquier seleccionado que
participe en el Mundial... les toca Países Bajos, pero sí, muchos que tienen dos europeos en el último bombo apareció otro europeo, eso quise aclarar, que les tocó un africano y no un europeo.
Pero mira, Nelson, hoy en día es indudable, todas las selecciones que participan en el Mundial, las clasificadas, es porque han pasado procesos larguísimos, muy competitivos. En el caso de la Conmebol, tú sabes, son partidos, pero muy bravos. Hay seleccionados fuertes como Brasil históricamente, Argentina y el resto de seleccionados. Ahí quizá yo, a pesar de todo, te diría que el nivel es muy parejo. Por ahí de repente Venezuela, Bolivia, un poco menos, pero eso no deja de ser o de poner en evidencia el hecho de que el nivel competitivo es muy elevado. Yo te diría que a pesar de que no nos ha tocado como en otros casos, por ejemplo, jugar contra dos seleccionados europeos, la cosa no va a ser sencilla. Senegal, para mí, debe ser un equipo muy potente. No he tenido la posibilidad de conocer más del detalle, pero sí estamos conscientes de que jugar contra Senegal, jugar contra Bajos va a ser durísimo. Y por ahí, vuelvo, repito, está la clave.
Está la clave en el primer partido para ustedes, para mí.
Sí, bueno, también, pero yo creo, Nelson, que como ecuatorianos confiamos en que podamos dar una sorpresa y ganarle al local. Yo creo que si nosotros logramos al menos un empate, el siguiente partido contra Países Bajos pudiera marcar una eventual clasificación. Uh-huh. Veamos.
Te voy a llevar un poco al plano social y te voy a hacer una pregunta algo compleja, pero espero que se entienda bien. Muchas veces durante los mundiales, muchos de los países que participan o de las selecciones de los países que participan, esos países están viviendo internamente algún problema, ¿sí? A nivel sociedad, a nivel económico, a nivel violencia, lo que sea, pero o a nivel guerra incluso. Muchos países atraviesan por situaciones conflictivas, diferentes y complicadas. Y muchos países durante el Mundial, muchas selecciones, al darle alegrías a ese país, a ese pueblo, aquellos que están en el suelo patrio todavía y que no han podido ir al Mundial, generan una empatía que hace que mucha gente deje de lado aquellos conflictos y se ponga detrás de la bandera y ayuda el fútbol, muchas veces, a solucionar problemas internos. Hoy Ecuador no está pasando por un buen momento, lo hablábamos fuera de micrófono, no vamos a ser específicos con lo que está pasando, pero hay una esperanza de que... Son dos preguntas que te voy a hacer. ¿Existe la esperanza de que la selección los una, la primera? Y la segunda, ¿existe la preocupación en los jugadores de la selección de que saben que es necesario tener una gran actuación para aquietar un poco las cosas en el país?
A ver, vamos con la primera. Yo estoy consciente del difícil momento que es el Ecuador, pero a la vez también creo que ese momento, no solamente, si bien es cierto, estamos ahorita pensando en como la inseguridad y la tasa tan elevada de homicidios que está enfrentando el Ecuador en el actual momento, pero si dejamos de lado eso, yo creo que el planeta entero viene de un momento muy complejo, Nelson, que está relacionado con la pandemia por el COVID-19. Después de eso, este va a ser el primer mundial. Recordemos que el planeta prácticamente se paralizó hace no mucho, hace pocos meses, y claro, la enorme expectativa que hay es que este mundial, como ya ha sucedido y regularmente sucede, Nelson, nos permita olvidarnos de ese día a día, de esos problemas cotidianos que tenemos que enfrentar, muchas veces de la economía, porque esto creo que lo compartimos en cualquier lugar del planeta. Sucede en Estados Unidos, sucede en Sudamérica, en África, etcétera, etcétera. Pero yo creo que por ese lado, más vale los jugadores, y respondiendo de alguna manera también a la segunda parte de tu pregunta, van sin presiones. Por ahí leía una nota también de un colega de la Voz de América que decía que, bueno, que Ecuador como que no tiene nada que perder. Yo también comparto en buena medida aquello. Y más vale el jugador ecuatoriano por ser en muchos casos, en la gran mayoría, provenientes de la región litoral, de una zona muy caliente. Ellos tienen una forma de ser muy alegre, muy diferente, tal vez al estilo más caribeño, para que se entienda. Ellos van a jugar, a disfrutar, y ese creo yo también que es el mensaje que en el actual momento les está dando el profesor Gustavo Alfaro. Que vayan, que disfruten, que hagan lo suyo, y bueno, vamos a ver si también el resultado acompaña todo eso.
Y entonces el país, en ese caso, va a tener una sonrisa por unos cuantos días.
Sí, Nelson. O sea, yo creo que ya ahorita, mira, yo estoy convencido de que a medida que se acerquen los días del Mundial y sin que necesariamente arranque ya la Copa del Mundo, yo creo que las cosas van a ir cambiando. Ya la gente estará como que más preocupada de lo que pasa en el Mundial. Y eso de alguna manera creo yo también que bajará las tensiones en materia política, en materia económica, en materia de seguridad. Ojo, no estoy diciendo con esto que uno debe olvidarse de con qué ir a comer o de que no haya trabajo para poder pagar las deudas. Es verdad, hay problemas allí, pero de alguna manera yo siempre considero, y así ha sucedido históricamente, el fútbol por lo menos nos baja esas preocupaciones durante unas semanas.
Por lo menos la industria de los televisores en tu país está funcionando y eso es una alegría, porque si compraste vos uno para ver los partidos, se debe multiplicar por cientos de miles, supongo.
Sí, 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 hay una alta expectativa. De hecho, bueno, seguramente está sucediendo también en países como Estados Unidos, pero creo que es una tendencia mundial. Esta época del año deben estarse vendiendo, pero por montones, los televisores. Y esa es una muestra, quizá la más evidente, de la expectativa y de las ganas que tenemos por ver jugar a las selecciones que van a participar en esta próxima Copa Mundial.
Como periodista, ¿qué referencia tenés y qué te preocupa, si es que algo te preocupa, de Qatar como país organizador?
Me atrevería a hablar de temperaturas extremas. Si bien es cierto, hoy en día creo que todos los deportistas de alto nivel están preparados para enfrentar cualquier tipo de situación. Habrá que ver en qué medida también esas altas temperaturas comienzan a descender con el paso de los días y las semanas, ya a medida que avance la fecha para arrancar la Copa Mundial. Y te digo todo esto también porque hace pocos días tuve la posibilidad de entrevistar a una ecuatoriana, y esto también fue a raíz de otro podcast que tuve la posibilidad de escucharte con un ciudadano argentino que vive en Qatar. Bueno, yo hice un ejercicio bastante parecido con una ecuatoriana. Me contaba sobre las temperaturas tan elevadas. Y ella me decía, bueno, yo aquí he tenido que atravesar temperaturas de 48 grados centígrados. Sí. Esto para ponerlo también en referencia a los grados Fahrenheit, una temperatura elevada en extremo. Quizá esa puede ser una prueba de fuego para los jugadores en general que participen en la próxima Copa Mundial. No necesariamente ahí los ecuatorianos o los africanos o los norteamericanos, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es un tema que va seguramente a generar algún tipo de dificultad adicional, pero como vuelvo, repito, los jugadores profesionales, sobre todo los de alto nivel, están preparados y deben estarlo para este tipo de situaciones. Por ahí de repente tal vez mucho se habla acerca de la cultura en Qatar, de esa rigurosidad en ciertas normas de comportamiento que seguramente tú también ya las experimentaste, Nelson. Pero creo yo que más allá de eso, ya el rato que el jugador esté plenamente concentrado, salte al campo de juego, ya tendrá que necesariamente adoptar otra actitud. Y bueno, allí ya se demostrará estrictamente en el plano futbolístico quiénes son los que mejor podrán salir adelante en esta Copa.
Para que te quedes tranquilo, para vos y para todo el pueblo ecuatoriano que va a estar disfrutando de esta Copa del Mundo, hace mucho frío adentro de los estadios, no hace frío, hace mucho frío adentro de los estadios, y los partidos se van a jugar el 95% de noche. Entonces no van a tener que sufrir el azote del sol, aunque en los estadios tienen una estructura que a la hora que va a caer... Sí, aparte, claro, a la hora que va a caer el sol, ningún partido se va a jugar al mediodía, hora de Qatar, por ejemplo. Entonces el sol no va a pegar. Entonces, los jugadores, creo yo, que van a poder rendir al 100%. Sí será complicado en los entrenamientos, porque tengo entendido que no todos los lugares donde van a entrenar tienen algún tipo de refrigeración, a menos que lo hagan dentro de estructuras cerradas. Pero bueno, serán cosas que iremos descubriendo juntos a través del paso de la Copa del Mundo. Sabés que vamos a estar allá junto con Jacopo Luzzi, así que estaremos hablando seguramente. Le puedes decir a tu entrevistada ecuatoriana que nos busque a los dos soldados de La Voz de América que estarán saliendo en vivo para todo el continente. Y estaremos hablando. De mi lado...
Bueno, estaremos hablando, Nelson, porque en realidad también hay una comunidad ecuatoriana, quizá todavía pequeña, pero que vive regularmente en territorio de Qatar, así que seguramente será de interés para ustedes poder compartir las experiencias americanos o latinoamericanos en el próximo Mundial.
Sin ninguna duda, hemos encontrado unos cuantos y los vas a ver en un especial que nuestra casa, La Voz de América, lo va a poner el 24 de noviembre. Hemos conversado con unos cuantos españoles, argentinos, gente cataríes que hablan español. Van a conocer a un personaje que el papá es catarí, la mamá es uruguaya, y nos llamó mucho la atención verlo tomando mate, vestido con sus ropas típicas. Pero bueno, son cosas que iremos descubriendo. Por mi lado, Néstor, sé que estás trabajando. Te agradezco muchísimo por este ratito que te tomaste para conversar. Entiendo que la gente disfruta mucho de esto porque además de hablar de fútbol o de cosas que nos interesa, una de mis intenciones es que conozcan el personaje que hay detrás del periodista o la persona que hay detrás del periodista que escuchamos a diario en cada uno de nuestros informes. Así que muchísimas gracias, Néstor, por estar este rato conversando.
No, vale, al contrario, es un placer poder charlar contigo, poder compartir y poder también hablarte de la experiencia y sobre todo de la expectativa de los ecuatorianos para esta próxima Copa del Mundo. Ojalá nos vaya bien y ojalá también, y ya te deseo éxitos en tu cobertura, Nelson, que les vaya súper bien y por supuesto estaremos pendientes de la invitación siempre a seguir las cuentas de La Voz de América para estar enterados de ese otro lado de la Copa del Mundo.
Muchísimas gracias, y sabes que tenés un hincha, porque Alfaro, además de conocerlo, me cae súper bien. Es un gran tipo, gran profesional, pero gran persona. Así que habrá un hincha más argentino detrás de la tricolor. Un abrazo enorme, Néstor. Cerramos aquí. Esto ha sido el episodio 4 de Cortita y al Pie, el podcast de La Voz de América, todavía rumbo a Qatar. Dentro de poquitito ya será La Voz de América en Qatar. Muchísimas gracias.